El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Os recuerdo que estamos tratando los mandamientos y en concreto nos encontrábamos en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y veíamos cómo este mandamiento no hace referencia únicamente a nuestros progenitores o tutores en el sentido más inmediato de la palabra, sino que también el mandamiento de honrar padre y madre nos obliga con respecto a las autoridades civiles. Por eso la última pregunta que veíamos, la 464, nos planteaba cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles, y la respuesta dice: quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Según esta pregunta del compendio del catecismo, según la enseñanza bíblica, ya lo veíamos, debemos someternos a las autoridades y de manera espontánea, por situaciones que desafortunadamente nos toca vivir en este tiempo actual, como en épocas pasadas, surge la duda de qué hacer cuando las autoridades civiles mandan cosas que son contrarias a la ley natural o a la revelación de Dios. ¿Debemos obedecer siempre y en todo? La respuesta a esa pregunta la tendremos en el programa de hoy. Así que os animo a que lo escuchéis con atención, pero antes vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Espíritu Consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo, te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, en el de Jesús. Luz y unión venimos a implorar de ti, Espíritu Santo, tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida, escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos. Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina, para que en ellos reine tu amor. Dales los dones de sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz. Sé tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a ti a todos los pueblos de la tierra. Concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y la discordia, para que todos vivamos para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
después de haber invocado juntos al Espíritu Santo pidiendo por nuestras autoridades, vamos allá con el nuevo programa de hoy en el que ya os adelantaba el tema del que vamos a hablar. Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2242 y 2243, también resumido en el 2256. Escuchamos nosotros ahora la pregunta 465 del compendio del Catecismo. Número 465. ¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. En la carta a los romanos leemos en el capítulo 13 lo que dice San Pablo. Insisto, a los romanos. Os recalco a quién va dirigida la carta porque el contexto histórico nos puede dar una información importante con respecto al sometimiento de los cristianos a las autoridades civiles. Dice San Pablo a los romanos, capítulo 13. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por lo tanto, es preciso someterse no sólo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Estas palabras de San Pablo fueron escritas en torno a la segunda mitad del siglo I, que es cuando el famoso emperador Nerón incendió Roma culpando a los cristianos de haber cometido esta fechoría. Y es en ese contexto donde San Pablo dice que debemos someternos a las autoridades. Es decir, incluso bajo el reinado de un emperador cruel que no temía ni a Dios ni a los hombres, San Pablo dice a los romanos que se sujeten a su gobierno. Además, dice que no existe una autoridad distinta de la que fue establecida por Dios y que los gobernantes están sirviendo a Dios desde sus cargos políticos. Y esto mismo lo dice también Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo a partir del 13. Tanto las enseñanzas de Pablo como las de Pedro han dado lugar a una serie de preguntas a propósito de la desobediencia civil. ¿Quiere decir la Sagrada Escritura que los cristianos tienen siempre que someterse a cualquier cosa que un gobierno ordene sin importar lo que se les pida? La respuesta evidentemente es que no. Hay distintas posiciones generales sobre la desobediencia civil. Existen los anarquistas que afirman que una persona puede elegir desobedecer al gobierno cuando quiera y cuando se sienta personalmente justificado para hacerlo. Esta postura no se sostiene, según la palabra de Dios, con los textos que hemos escrito. Luego que hemos leído, quiero decir, con el texto escrito que hemos leído. Luego estaría la posición de patriotas extremistas que sostienen que una persona debe seguir siempre y obedecer a su país sin importar lo que se mande. Es decir, que hay que obedecer siempre y en todo. Y como veremos, un cristiano tampoco puede adoptar esta postura. Lo que nos dice el magisterio, la tradición de la Iglesia y la propia Biblia es que el cristiano puede y debe actuar en desobediencia civil al gobierno cuando éste ordena algo que es perverso, de tal modo que no se puede obligar a un cristiano a que actúe de una forma que sea claramente contraria a las enseñanzas de la revelación. Y esto lo encontramos ya en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, el faraón dio la orden de que había que matar a todos los niños judíos varones. Un patriota extremo habría ejecutado la orden del gobierno. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que las parteras desobedecieron al faraón y temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Lo podéis leer en el versículo 17 del primer capítulo del Éxodo. La palabra de Dios dice que las parteras mintieron al faraón acerca de por qué estaban dejando que los niños vivieran, aunque a pesar de que mintieron y desobedecieron a su gobierno, dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él, el Señor, prosperó sus familias. En el libro de Josué, en el capítulo 2, leemos cómo Rahab directamente desobedeció una orden del rey de Jericó para preparar los espías israelitas que habían entrado en la ciudad y tener información para la batalla. En su lugar, ella los hizo descender con una cuerda para que pudieran escapar. Aunque Rahab había recibido una orden clara de un alto funcionario del gobierno, ella se resistió a la orden y libró su vida de la destrucción de la ciudad cuando Josué y el ejército de Israel la destruyeron. En el primer libro de Samuel vemos también una orden dada por el rey Saúl durante una campaña militar donde decía que nadie podía comer hasta que Saúl hubiera ganado su batalla con los filisteos. Sin embargo, Jonatán, el hijo de Saúl, comió miel para refrescarse durante la dura batalla que había librado. Cuando Saúl se enteró, ordenó que su hijo muriera. Sin embargo, el pueblo se resistió a Saúl y a su orden y libraron de morir a Jonatán. Lo podéis leer en el capítulo primero, en el libro primero del profeta Samuel, primera de Samuel, en el versículo 14, versículo 45. Otro ejemplo de desobediencia civil, de acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios, lo tenemos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Este capítulo introduce brevemente a un hombre llamado Abdías que, dice la palabra, temía grandemente al Señor. Cuando la reina Jezabel mataba a los profetas de Dios, Abdías tomó 100 de ellos y los ocultó de Jezabel para que pudieran vivir. Este acto constituye claramente un desacato a los deseos de la autoridad. En el segundo libro de Reyes vemos la rebelión que se hace contra un funcionario del gobierno. Atalía, la madre de Ocosías, empezó a destruir la descendencia real de la casa de Judá. Sin embargo, Joás, el hijo de Ocosías, fue llevado por la hija del rey y lo ocultó de Atalía para que el linaje perseverara. Daniel nos muestra también algunos casos de desobediencia civil. En el capítulo 3 tenemos el episodio de los jóvenes Sidrac, Midrac y Abdénago, donde estos se niegan a adorar la estatua de oro desobedeciendo la orden del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 6 de Daniel vemos cómo éste desafía el decreto del rey Darío de no orar a nadie más que al rey. Y en ambos casos Dios rescató a los que habían desobedecido de la pena de muerte que hubiera sido el castigo que merecían. También en el Nuevo Testamento vemos la desobediencia civil de Pedro y Juan hacia las autoridades que en ese momento ostentaban el poder. Después que Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar a Jesús y fueron hechos prisioneros. Las autoridades religiosas estaban decididas a que no se enseñara acerca de Jesús. Sin embargo, dice Pedro, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19. Y más tarde, los gobernantes confrontaron a los apóstoles nuevamente y les recordaron la orden de no enseñar acerca de Jesús. Pero Pedro respondió con la cita que nos da la pregunta de hoy del compendio del Catecismo. Capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 19. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y encontramos también un ejemplo de desobediencia civil en el libro del Apocalipsis, donde el anticristo ordena a todos aquellos que están vivos durante el tiempo final a que adoren una imagen suya del anticristo. Pero el apóstol Juan dice que aquellos que se convierten en cristianos desobedecerán al anticristo y a su gobierno y se negarán a adorar la imagen. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Por lo tanto, los cristianos, según la palabra de Dios, tenemos en ocasiones que desobedecer la autoridad civil, siempre y cuando se imponga algo que sea malo, que sea perverso. Pero, y esto es importante, debemos desobedecer no de forma violenta, sino utilizando las leyes que tengamos a mano para cambiar un gobierno que permite y en ocasiones incluso exige el mal. La desobediencia civil está permitida cuando las leyes o las órdenes del gobierno constituyen una violación directa de las leyes y los mandatos de Dios. Si un cristiano desobedece a un gobierno perverso, tiene que tratar de escapar de él y, en su caso, en caso de no poder hacerlo, aceptar el martirio. A los cristianos se nos permite trabajar para instalar nuevos líderes de gobierno que respeten las leyes que se han establecido y las leyes de Dios. Los cristianos tenemos, y esto no hay que olvidarlo nunca, el deber de orar por nuestros dirigentes para que Dios intervenga y cambie o bien al dirigente o mejor aún su corazón. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me gustaría saber cuántos de los cristianos que rezamos habitualmente para que acaben las guerras, para que haya bienestar en la sociedad, para que desaparezcan las situaciones de injusticia o disminuya el paro, se molestan en rezar por los gobernantes. Y es que a veces hemos considerado la actividad política como algo puramente profano y nos limitamos en muchas ocasiones meramente a criticar a los gobernantes cuando deberíamos rezar por ellos. Tenemos derecho, como dice la pregunta 464 del compendio del Catecismo, a una crítica constructiva hacia las autoridades civiles, pero esa crítica constructiva tiene que ir siempre acompañada de la oración. De hecho, en la liturgia de las horas, en la oración oficial de la Iglesia, se pide en la oración de vísperas muy a menudo por los gobernantes. Además, la idea de rezar por los gobernantes es muy antigua, es muy constante en la Iglesia. Oraciones sencillas y profundas al mismo tiempo que han de elevarse por los gobernantes, no solamente de las autoridades eclesiásticas, sino también por los gobiernos de las naciones y de los pueblos, por los alcaldes y concejales. La Iglesia pide a Dios que ilumine por medio del Espíritu Santo la mente y el corazón de los gobernantes para que busquen el bien común, promulguen leyes justas y sabias y sean fieles a su voluntad, trabajando por el bien y la paz en busca de la concordia de los pueblos, prestando particular atención al bien de los pobres y postergados. Si estáis atentos a la liturgia de las horas y estáis atentos también a las oraciones que se hacen durante la misa, veréis cómo la oración por los gobernantes es algo que está muy presente. En estas intenciones se hace referencia a la actividad legislativa, porque el buen funcionamiento de la vida civil depende de que las leyes sean justas y sabias. Y también se hace referencia a la actividad propiamente de gobierno, que debe guiarse por la sabiduría y tener siempre los ojos puestos en la búsqueda de la justicia y la paz, no en una visión estrecha nacionalista, sino en una apertura universal. Todo esto en fidelidad al Evangelio. ¿Por qué hay que rezar por los gobernantes? Porque toda autoridad viene de Dios. La oración por los gobiernos es algo permanente en la Iglesia. Ya la tradición bíblica lo hace. Por ejemplo, el Salmo 72 dice: «Oh Dios, concede tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud». El Salmo 20, que termina con otra invocación a propósito del rey, es un ejemplo de cómo hay que rezar por las autoridades. Dice el versículo 10: «Señor, concede la victoria al rey». Incluso en la concepción grecorromana del Estado, la oración y los sacrificios propiciatorios formaban parte integrante de la vida civil en una completa subordinación de la religión al poder político. Por eso los romanos, tras la conquista de Palestina, acogieron con satisfacción el hecho de que los judíos ofrecieran un sacrificio diario por el emperador como muestra de lealtad al imperio. Y esto es algo que encontramos en la propia Sagrada Escritura, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Esdras. Darío, rey de los persas, al conceder a los exiliados judíos el regreso a su tierra y autorizar la reconstrucción del Templo de Jerusalén, exigió que se hicieran ofrendas y oraciones por la vida del rey y de sus hijos. Esdras, capítulo 6, versículo 10. También la tradición apostólica habla de la oración por los gobernantes. El cristianismo, con su profesión en la suprema autoridad universal del Señor Jesús, lo proclamó Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna a los reyes de la tierra. Entonces es interesante examinar con qué espíritu se hacen estas oraciones que el Nuevo Testamento refrenda a propósito de la oración por las autoridades. Vuelvo a citaros la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por las autoridades, para que podamos disfrutar de paz, de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no debemos olvidar la oración por los gobernantes para que podamos llevar una vida serena y pacífica. Es verdad que esta vida no es el fin último de la existencia humana, pero sí un medio para llegar al conocimiento de la verdad y, por lo tanto, a la salvación. Toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y la tradición de la Iglesia, los Santos Padres, piden que los cristianos oremos por nuestras autoridades. Por lo tanto, no basta con criticar al gobierno por las malas decisiones que toma y por las leyes que a veces van directamente en contra del mandato de Dios, sino que además de esa crítica siempre constructiva, debemos orar por nuestros gobernantes. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy la pregunta 465: cuando el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 465. ¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? Mirad, el cristiano se sabe hijo de Dios y miembro de la Iglesia, pero a la vez es miembro de la sociedad en la que vive. Todo cristiano es un verdadero hombre de su tiempo. Y estas condiciones, hijo de Dios y de la Iglesia y miembro de la sociedad, son muy importantes porque de esta sensación, de esta conciencia, parte la idea de querer vivir ordenadamente las exigencias morales que implican. Y por eso debemos ser en todo coherentes y auténticamente cristianos. No se trata de algo fácil, porque acechan constantemente dos polos opuestos que ambos son erróneos. Por un lado, la idea de que el cristiano debe alejarse totalmente de las realidades temporales y, por otro lado, la idea de que el cristiano debe implicarse teniendo una dedicación total a estas realidades temporales como si fueran enteramente ajenas a la vida religiosa. Y a veces se produce, por un extremo o por el otro, una separación entre la fe y la vida. Pero no puede haber contradicción alguna en los comportamientos morales que se piden al cristiano por esta doble condición de ser miembro de una sociedad y miembro de una iglesia. No tiene sentido hablar de oposición entre los deberes profesionales y sociales, por un lado, y los religiosos de creyente, por otro lado. Hasta el punto de que si algunas veces se presentara esta incompatibilidad, esto sería solo aparente, porque todos los deberes y obligaciones, si lo son de verdad, porque proceden en última instancia de Dios, son siempre coherentes y jamás pueden encerrar una verdadera contradicción. El cristiano, que por ser criatura está ordenado a Dios, al ser elevado por la gracia al orden sobrenatural, recibe una nueva forma de relacionarse con Dios que asume aquella primera condición de criatura, elevándola a una perfección infinitamente superior, que es la intimidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre que se hace cristiano sigue siendo enteramente igual a los demás hombres, porque al recibir el bautismo no pasa a ser una nueva persona, es el mismo, pero elevado a un fin y llamado a una vocación más alta y superior, que al mismo tiempo en nada disminuye aquella primera y radical condición propia de su ser criatura. El cristiano, por lo tanto, lejos de abandonar los deberes del ciudadano, de los quehaceres temporales, encuentra en ellos una manera de seguir su vocación, que en el fondo se puede resumir en el amor a Dios y a los hombres. Si quiere actuar en conformidad con la vocación recibida, ha de amar la sociedad y al mundo, y ha de amarlos apasionadamente. No hay problema alguno para ello, aparte de las cuestiones prácticas del día a día, cuando la sociedad está regulada por leyes justas. El cristiano, entonces, al desempeñar su profesión, de acuerdo con esas leyes justas, actúa según las leyes divinas. Porque ya vimos que toda autoridad del mundo es delegada de la suprema autoridad de Dios. El problema sobreviene cuando nos encontramos con leyes injustas. ¿Qué hacemos cuando se nos pide por ley algo que moralmente es incorrecto, algo que va en contra de lo que es auténticamente humano? La solución a este interrogante debe tener en cuenta, en primer lugar, lo que son las leyes injustas. Y esta es la razón por la que hay que ver la relación de las leyes humanas con la ley natural. Por eso dice el compendio del catecismo que debemos oponernos a las leyes civiles que contradigan el orden moral. Es necesario considerar la situación de los cristianos que tenemos siempre presente la ley moral, de dónde arranca nuestra obligación de actuar cuando se conculca, cuando se ataca, la necesaria relación entre las leyes humanas que deben respetar siempre la ley natural. Para que una ley humana sea justa, para que sea una verdadera ley, debe de alguna manera reducirse a la ley natural, porque consigne esa misma ley natural o porque establezca lo que ésta dictamina en la mayoría de los casos o porque determine lo que es conveniente observar según circunstancias excepcionales. Por eso, todas las leyes positivas se deberían reducir a la ley natural, no absolutamente por sí mismas, sino consideradas las diversas circunstancias que hacen conveniente su cumplimiento. No es suficiente con que el legislador promulgue una ley para que, sin más, sea ley en sentido verdadero, es decir, que obligue en conciencia. Eso es verdad únicamente en el caso del legislador supremo, que es Dios, sabiduría y bondad infinita, y que no puede ni hacer ni querer algo que no sea bueno ni santo. Y así las leyes divinas siempre son justas y buenas. Pero no ocurre lo mismo con los hombres, con los legisladores humanos, precisamente porque son criaturas, su inteligencia y su voluntad no crean ni la verdad ni el bien, son esencialmente limitadas y por lo tanto susceptibles de fallo, constantemente sometidas al riesgo al menos de errar. Aunque no todas las leyes injustas se hagan con mala voluntad, hay que reconocer que el legislador, incluso de buena voluntad, puede equivocarse. Por lo tanto, es necesario recurrir a un criterio distinto y superior a la propia ley humana, y esta sería la relación de conformidad, o al menos de no oposición, con la ordenación de la ley natural. No todo lo que es legal es ético, no todo lo legal es moral. Se entiende que la ordenación de la ley natural hace que el hombre tienda hacia el fin para el que ha sido creado, que es Dios. Las criaturas, por el mero hecho de que son criaturas y no se han dado el ser a sí mismas, sino a Dios, tampoco hemos recibido de nosotros mismos nuestro fin último. Y Dios, como es Dios, obra siempre ordenadamente y no puede tener otro fin más que Él mismo. Todas las cosas han sido creadas por y para Dios, para manifestar y dar gloria a Dios, y esta es la consecuencia primera y más radical de la creación. Por lo tanto, hay que seguir el orden para el que hemos sido creados. A la hora de valorar la legitimidad de una ley, valga el oxímoron, tenemos que tener en cuenta el fin que esa ley persigue. Y cuando una ley va en contra del orden natural, siempre será injusta. Los cristianos no nos encontramos ante la ley natural en la misma situación que los demás hombres. Contamos, en orden a conocerla, además de las fuerzas naturales, con la luz que proporciona la fe sobrenatural. Esta, es cierto, nos posibilita el acceso a realidades de orden estrictamente sobrenatural, pero no solo eso. La fe también ilumina la razón y la preserva de tal manera de los errores que puede con seguridad y prontitud llegar a las mismas verdades de orden natural, es decir, a las verdades morales. Por otra parte, la gracia proporciona la necesaria rectitud a la voluntad de forma que pueda, de manera perfecta, dirigirse al último fin. La gracia, que sana y perfecciona la naturaleza, sana la voluntad de las heridas del pecado original, capacitándola para obrar en plenitud y con perfección en el camino del bien. De hecho, toda la moral natural ha quedado asumida en la moral sobrenatural y no existe, por tanto, más que un orden de moralidad que vale siempre y en todas partes, aunque en manera y grado diverso, ya que no a todos los hombres ha llegado la predicación de Jesucristo. En consecuencia, la ley cristiana es la única que expresa lo que es la situación real del hombre llamado a la unión sobrenatural con Dios. Las afirmaciones sobre la moral de los filósofos o de las religiones no cristianas que incluyen aspectos verdaderos, solo en el cristianismo encuentran su razón plena al purificarlos de los errores y situarlos en relación al fin que les da todo su sentido. El cristiano tiene, pues, por medio de la revelación, la completa seguridad de poseer la verdad, de conocer la ley natural y las exigencias morales que de ella derivan. Una seguridad infalible que le viene no de motivos humanos, sino del mismo Dios a través del magisterio de la Iglesia, único intérprete auténtico e infalible de la revelación y por ello de los contenidos de la ley natural. De aquí radica, entre otras razones, la especial responsabilidad, el grave deber que los cristianos tenemos a la hora de vivir las exigencias de la ley natural. Porque, como la experiencia nos muestra, cuando se trata de verdades morales, las dificultades que en su conocimiento y posterior aplicación se pueden encontrar se ven notablemente mermadas si se contemplan hechas vida. De esta manera, gracias al ejemplo, se penetra como por connaturalidad en el verdadero sentido de la ley natural. El camino necesario para llegar a Dios y a los demás hombres, que es el amor de Dios y el apostolado, es la auténtica y verdadera expresión de la libertad. Este deber de los cristianos se hace especialmente urgente en algunas ocasiones, como son las leyes injustas, que son aquellas que contradicen directamente la ley natural. Y aquí es donde debemos recordar las palabras de San Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta expresión sigue siendo vigente y conserva toda su actualidad, aunque a veces, si pretendemos esto, podamos correr el riesgo de padecer graves males. Los cristianos tenemos una obligación, porque conocemos la ley natural y la revelación, de actuar frente a las leyes injustas. Lo que pasa es que hay que ver el modo concreto cómo poner en práctica esta obligación. Se trata de una cuestión a veces compleja que necesita ser sopesada suficientemente. Por eso vamos a ver rápidamente algunos principios fundamentales que de alguna manera deben informar nuestras acciones particulares en contra de las leyes injustas. Desde el punto de vista práctico y en orden a hacer realidad ese deber de actuar, hay que distinguir entre diversas leyes injustas, las que lo son porque pretenden imponer una conducta pecaminosa y las que son injustas porque nos hacen sufrir una injusticia. La conducta práctica es muy distinta según se trate de una u otra. Mientras que aquellas en las que se nos obliga por ley a pecar, se debe por todos los medios no solo intentar cambiar la ley, sino resistirla y nunca cumplirla, en aquellas leyes que nos suponen un perjuicio, debemos, para evitar males mayores, obligar a su cumplimiento, aunque exista el deber de buscar su derogación. Por poner un ejemplo, no es lo mismo una ley que prohíbe la ostentación o la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, que es una ley injusta, pero que no nos hace pecar, y por lo tanto debemos procurar derogar esa ley, aunque tengamos que cumplirla mientras conseguimos que se revoque, que una ley que permite el derecho al aborto. Son dos situaciones injustas, pero una mucho más grave y directamente pecaminosa que la otra. No es solución el no estar presente y huir de una sociedad ante las diversas injusticias que pudieran darse. De esta manera, si huimos, jamás cumpliremos con el deber y la obligación que tenemos de actuar. El cristiano, si quiere obrar como lo que es, ha de ser, sin perder su condición, uno más entre sus iguales los hombres, con el constante afán de ganarlos a todos para Cristo y de instaurar todas las cosas en Cristo. Por eso hay que estar presente, con una presencia activa, buscando por todos los caminos lícitos resistir a las leyes injustas hasta lograr que dejen de regir en la sociedad. ¿Cómo? Con campañas de prensa y, en general, a través de comunicación social que tenemos todos al alcance, promoviendo los votos de la gente en la dirección de la justicia con conversaciones, publicaciones, etc. Nunca puede ser excusa o pretexto de pasividad eslóganes como «oye, cada uno que haga lo que quiera» o «hay que respetar las conciencias» y otra serie de frases similares que se han divulgado mucho en esta sociedad permisivista. Están en juego valores esenciales y objetivos como el honor de Dios y el bien de la salvación de las almas. Los derechos fundamentales cuya salvaguarda compete a todos los hombres, precisamente como camino necesario para ir a Dios y respetar la misma dignidad humana. Hay una dificultad mayor en el plano personal, porque se plantea al cristiano cómo debe actuar en campos o actividades que tienen efectos o finalidades buenos y malos. Por ejemplo, en la participación en agrupaciones o partidos políticos que en sus programas incluyen, junto con otras leyes justas, determinadas leyes que no lo son, porque contrarían, por ejemplo, determinaciones de la ley natural, como puede ser el derecho a la libertad de enseñanza. Si esas finalidades o efectos son separables, los buenos de los malos, y cabe una participación limitada solo a los efectos buenos, es decir, a las leyes justas, es bueno que participemos de ellos, porque no vamos a encontrar una institución civil que abarque en plenitud toda la verdad del Evangelio. Y por lo tanto, aunque sea de manera imperfecta, debemos apoyar todas aquellas iniciativas que promueven la ley natural, es decir, que buscan el verdadero bien del hombre, su fin último. Los miembros de la Iglesia somos también ciudadanos del mundo y los seguidores de Jesús debemos dar testimonio de ser ciudadanos ejemplares. No debemos resistir a las autoridades ni oponernos a ellas, sino someternos como buenos ciudadanos y honrarlas. Debemos hacer el bien y estar dispuestos a servir en toda obra buena. Debemos pagar nuestros impuestos y es nuestro deber orar por nuestros gobernantes. En todo somos responsables de tal manera que merezcamos la alabanza de nuestros gobernantes. Hoy en día se oyen muchas críticas en contra del gobierno. Se dice que debemos exigir nuestros derechos, se organizan muchas veces marchas y manifestaciones, se hacen huelgas, se usa cualquier táctica para presionar a los gobiernos y obligarlos a ceder ante los deseos del pueblo. No es algo nuevo oír de revueltas o golpes de Estado para revocar gobiernos. Pero, aunque somos ciudadanos de este mundo y nos sujetamos a las leyes de nuestro país en todo lo que podemos, como cristianos somos primeramente ciudadanos del cielo, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, dice la carta a los Filipenses. No somos nuestros, hemos sido comprados a precio. Primera carta a Corintios capítulo 6 versículo 19. Hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Nuestro rey es Jesús, él es el rey de reyes y señor de señores y nuestra primera lealtad es a él. Estamos comprometidos a causa del reino de Dios y la obediencia a él en todo lo que pide de nosotros. Y esta verdad tenemos que tenerla presente. Tenemos derecho a exigir como cristianos que se respete nuestra sumisión sobre todas las cosas a Dios. Tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra también en los asuntos civiles. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para meterla debajo del celemín, sino sobre el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Nosotros, a la hora de hacer esta desobediencia civil, debemos hacerlo siempre como lo que somos, hijos de la luz, luz en medio de un mundo que vive en la oscuridad, porque nuestro reino no es de este mundo. Mientras esperamos llegar a la patria celestial, vivimos como buenos ciudadanos en este mundo, y esto, en ocasiones, puede traernos conflictos. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores. Tenemos que escoger con quién está nuestra lealtad, y nuestra lealtad está con Jesucristo. Por eso hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el modo de desobedecer, esta desobediencia civil, no ha de hacerse al modo del mundo. No somos unos revolucionarios violentos. La decisión de no obedecer al gobierno cuando nos pide violar la ley de Dios no hay que tomársela a la ligera, sino que hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, que es verdad que a veces el camino de la desobediencia civil es el único camino disponible para el cristiano. Nuestro compromiso con Dios debe ser absoluto. Para el cristiano, el sufrimiento y aún la muerte son parte del camino que hemos escogido. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo a partir del 12. Queridos, no os extrañéis del fuego que he prendido en medio de vosotros para probaros como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Es importante que tengamos esto en cuenta. Nunca tenemos que tomar la desobediencia civil como algo de poca importancia. Y si hubiera otras opciones con las que no fuera necesario desobedecer las leyes del país mientras somos fieles a la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo siempre con el respaldo de las autoridades eclesiásticas. Para que la desobediencia civil tenga sentido, es necesario que obedezcamos las leyes civiles en todo lo que no viole las leyes de Dios. El que desobedece en asuntos que no ofenden a Dios, por más o menos que le gusten, no tiene autoridad moral para desobedecer, ya que ha estado ofendiendo a Dios con una obediencia no justificada. Si queremos que las autoridades nos consideren, es importante que obedezcamos a las leyes civiles en todo lo que no viole las leyes de Dios. Y si tocara coger el camino de la desobediencia civil, tenemos que mantener una actitud de respeto con el gobierno en todo tiempo. Como cristianos, debemos mostrar siempre actitud de agradecimiento y respeto por los beneficios de los que gozamos por parte del mismo gobierno. Al tomar la decisión de desobedecer las leyes civiles por razones de conciencia delante de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias de la obediencia a Dios sin quejarnos. Más bien, debemos tener esa misma actitud de los apóstoles cuando fueron castigados por su desobediencia civil. Dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Por lo tanto, Jesús no condena la desobediencia civil. De hecho, él desobedeció algunas leyes y costumbres y dio ejemplo de que a veces está bien desobedecer lo que está escrito por la ley. Confesar a Jesús públicamente estaba prohibido por las autoridades religiosas y Jesús advirtió que eso continuaría sucediendo hasta el día de hoy. Llega a decir que habrá un momento en el que se crea que quien nos da muerte está dando gloria a Dios. Dice capítulo 16 de San Juan: os expulsarán de la sinagoga y llegará el tiempo en que quienes os maten pensarán que están haciendo un servicio grato a Dios. Judas fue nombrado hijo de perdición por haber cooperado con las autoridades civiles en decir dónde estaba Jesús. Los discípulos, ya lo hemos visto, también desobedecen a las leyes civiles cuando les prohíben predicar el nombre de Jesús. San Pablo nos advierte de que estamos libres de la ley. La gente se jacta de obedecer la ley hipócritamente porque todos quiebran la ley de vez en cuando. San Pablo, en capítulo 7 y 8 de los Romanos, enseña que nos hemos graduado de la ley para seguir las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo lo mismo cuando enseñó que amar a Dios y a los demás es el cumplimiento de la mejor de todas las leyes que existen. Someterse a todas las leyes civiles es imposible, ya que los gobiernos cambian constantemente y de hecho están en conflicto unos con otros. Por eso hay una jerarquía de leyes. Cualquier ley, por ejemplo, que contradiga una ley superior es ilegal. Una ordenanza municipal que vaya en contra de la Constitución no debe ser obedecida por los ciudadanos que respetan la ley. La ley superior, sin duda, es la ley de Dios. Si actuamos con amor, entonces estamos actuando en armonía con lo que es bueno de todas las leyes. Cuando Pedro y Pablo enseñan a los cristianos a obedecer la ley, no lo hacen de forma absoluta. Nosotros somos ciudadanos del cielo, miembros de un nuevo reino. Por eso no somos leales a ningún gobierno terrestre. Para cumplir la ley del amor que gobierna este reino, Dios nos manda hacer lo que podamos para no ofender a los gobiernos menores, pero teniendo siempre presente la ley de Dios. En el capítulo 17 de San Mateo, Jesús manda cumplir la ley. Sin embargo, no queremos que se ofendan, no queremos darles escándalo. Así que vete al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una moneda de plata. Tómala y paga el impuesto por mí y por ti. Entonces Jesús quiere que cumplamos las leyes siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Dice San Pablo a los romanos, después de decir que hay que obedecer a los gobernantes, al que hay que respetar, respétalo. Pero no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque los que aman cumplen la ley. Romanos capítulo 13, versículo 7. Toda ley que contradiga la ley natural, toda ley que contradiga la ley de Dios debe ser desobedecida, pero sin perder nunca de vista que nuestra ley suprema es la del amor. Por lo tanto, nunca uso de la violencia, nunca utilizar herramientas contrarias al Evangelio para defender el Evangelio, porque esto sería contraproducente, sería un antitestimonio y perderíamos la autoridad y sobre todo la razón, el motivo por el que hacemos las cosas. Habéis visto que no he puesto demasiados ejemplos concretos de leyes injustas. Muchas de ellas hacen referencia sobre todo al respeto por la vida y también a las relaciones dentro y fuera del matrimonio y leyes de ideología de género y otras que tenemos pululando en nuestro país y que a todas luces son injustas. Pero no he querido entrar en esto porque ya hemos terminado con el cuarto mandamiento y en el próximo programa iniciaremos el quinto. No matarás. Tendremos la ocasión de hablar de algunas de estas leyes injustas, no en negativo, sino en positivo. Es decir, ¿por qué la vida humana es tan digna? Pero como digo, eso tendrá que ser en los siguientes programas. Hemos terminado el tiempo para el de hoy y os recuerdo que si hay algo que queráis compartir, preguntar o debatir, cualquier cosa que queráis compartir, la podéis enviar al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.